Hola, Euge y Orne, bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bienvenida. Me
¿Todo
encanta que estén
bien?
acá y que nos compartan su historia. Este es un espacio para que otras personas se inspiren de emprendedoras, de profesionales y a través de su propia experiencia, de los desafíos que superaron, todo el camino que recorrieron y que vean un poco también el detrás de escena de emprendimientos que nosotros llevamos a los perfiles de Instagram y decís, wow, mira todo lo que están haciendo, que en su caso tiene un perfil muy hermoso, muy creativo. Entonces quiero que nos compartan también su historia y cómo es emprender entre hermanas. ¿Sí? Ya nos irán contando. Pero bueno, ustedes se dedican a compartir, a acompañar aprendizajes a través de talleres y workshops, a que las personas desarrollen su creatividad y se relajen a partir de esas actividades, haciendo cosas con las manos. ¿Sí?
Exacto, sí.
Me encanta, me encanta. Y quiero preguntarle, esta es la primera pregunta que siempre hago, es el punto de inflexión que tuvieron. En este caso, como están las dos, quiero que cada una me cuente su punto de inflexión más importante, cuál que fue o cuál es el que consideran que fue su antes y después a nivel laboral. Así empezamos con esa pregunta. Empezamos por
Sí.
Euge. Vamos con
Dale.
Euge. Ahí.
Bueno, primero gracias por invitarnos. También es muy lindo el espacio como para poder charlar así de
Charlar.
una manera amigable. Y
Duro.
bueno, en cuanto a al punto de inflexión, yo siempre lo tengo como muy claro. Pasaron varios trabajos en mi vida. Pero bueno, lo importante fue que en un momento, o sea, yo me recibí de diseñadora gráfica y siempre tuve en mente trabajar de eso.
Claro.
Justo yo cuento un hecho que es puntual, que es que, bueno, cuando yo me separé del papá de mi hija ahora tiene 18, pero me separé hace aproximadamente 10 años, yo trabajaba, o sea, tenía que trabajar para sostener el departamento, el alquiler y todos los gastos de mi casa. Entonces, bueno, sí o sí tenía que tener un trabajo estable. Entonces, bueno, trabajé de diseñadora gráfica en un estudio 2 años. Y después tuve la posibilidad de pasarme a otro que era más cerca de mi casa. Entonces, bueno, tenía la comodidad de ir caminando. Pero bueno, no me gustaba trabajar de eso. O sea, y también es como, en un punto fue empezar a hacerme cargo de que, bueno, no me gustaba trabajar de diseñadora gráfica puntualmente. Que es todo un desafío porque, bueno, uno invirtió un montón de años estudiando y, bueno, y es como, decís, no, sí te gusta, porque, claro, te tenés que
Te
convencer
obligan.
de que sí. Pero, bueno, realmente era como que, no, trabajo de oficina como que no era lo que yo aspiraba para toda mi vida. Entonces, bueno, justo en el último que estuve, empezó a estar mal, digamos, económicamente y termina cerrando. Yo me entero unos 2 meses antes, me lo comunican bien, pero bueno, por supuesto fue un golpe porque no me lo esperaba. Y yo, para esta altura, ya medio que andaba fantaseando con hacer algo mío.
Genial.
Y cuando pasó eso, dije, bueno, es ahora, porque a mí me quedaba o ir a otro estudio de similares características o aprovechar ese momento y decir, bueno, arranco con lo que tengo. Y fue así tal cual. O sea, fue piletazo, ¿viste? Es que en la cabeza fue eso. Es como, bueno,
No hay
ya
otra
tenés.
opción, es como es ahí. Hay otra opción, pero es la que quiero, digamos, como es el
Claro.
momento.
Y la verdad que yo en ese momento también, el tema de estar tantas horas fuera de casa y no estar tanto con mi hija, también era una motivación poder tener algo que yo manejara mis tiempos. Ya esos 4 años que tuve tanto trabajando afuera, un poco lo sufríamos las dos. Entonces, bueno, fue como, eran más como las cosas que me empujaban a hacerlo que no. Entonces, eso es un buen empujón como para
Claro.
arrancar.
Sí.
Así
Cuando
que,
las
bueno.
circunstancias un poco conspiran y dan ese
Es
empujoncito
que si vos lo
para
tenés que
moverse.
hacer por tu cuenta porque yo conozco casos de chicas que por ahí están re bien en el laburo y tienen que tomar la decisión de dejar,
Claro.
ahí es mucho más difícil, porque bueno, vos ya tenés todas tus comodidades, tenés asegurado un sueldo,
Sí.
es como mucho más difícil. A mí es como que, bueno, me vino como justo Igual la pasé mal, por supuesto, porque fue de pronto estar en el aire y yo no sabía si esto me iba a funcionar. Claro. Por ahí pasaban 4 o 5 meses que no podía arrancar y tenía que terminar buscando otro trabajo y está bien, iba a suceder, de alguna manera lo iba a resolver, pero claro. Me refiero a que, no sé, a mí me gustó que fuera de esa manera. Yo me siento como que fue lo mejor que me pudo haber pasado.
Sí, sí, y también poner en perspectiva esto de la seguridad, la supuesta seguridad de un trabajo de la independencia, ¿no? Porque si vos estabas en ese trabajo, que estaba en la condición estable, sueldo, como hay ciertas comodidades, pero puede llegar ese momento en el que pasan reestructuraciones, pasan diferentes situaciones que te implican estos cambios y que vos ya identifiques un poco esta llamita de querer dedicarte a lo tuyo o que el ambiente o la modalidad de trabajo no era la que estabas deseando para tu vida, para tu familia, es re importante como conectarse con ese llamado y bueno, gracias por animarte también a dar ese paso.
Fue duro. Y en mi caso, bueno, yo empecé, terminé la facultad y al tiempo, bueno, Euge ya había arrancado con el proyecto y yo de a poquito, bueno, me fui como sumando, le ayudaba con pequeñas cosas, pero yo todavía es como que no estaba como arrancando en el mundo laboral.
Claro.
Y bueno, y después empezamos a dar clases y que más o menos fue en el 2019. En realidad yo empecé antes, o sea, empecé... En lo que te contaba recién era finales del 2016. Yo empecé como mis primeras clases en 2016. Y ella se sumó al año siguiente, 2017.
Sí, porque yo estaba terminando la facultad.
Sí, 2017, 2018 ya estaba como que sí o sí los sábados me acompañaba.
Claro, sí, sí. Y bueno, en el 2019 fue que a mí me llega la oportunidad para trabajar en relación de dependencia, que yo todavía no había iniciado, digamos, que tenía que ver con lo que yo estudié, yo soy diseñadora de indumentaria. Entonces, bueno, yo quería probar estar en el rubro y a ver qué me pasaba con esto también, muy parecido a lo que le pasó a Euge. Y bueno, justo después, bueno, ahí agarró la pandemia.
Claro.
Y bueno, tuve que trabajar todo un mundo nuevo para mí y en pandemia, que tenía que seguir yendo, estaba en una fábrica.
Claro.
Me llevaba súper bien con mis compañeras, todo, pero también me empecé a sentir como que no era mi lugar, no estaba cómoda con esa rutina que llevaba, me costaba muchísimo el hecho de viajar y tener muchas horas de viaje, todas las horas de jornada laboral, y no tenía tiempo para hacer otra cosa, y de crear ni hablar, no tenía tiempo. Entonces, bueno, yo estaba tan mal que yo le comentaba, dije, mira, no estoy pasando bien. Y bueno, me dijo, che, ¿por qué no te volvés conmigo? Bueno, no lo dudé. Dije, sí, si me das la posibilidad, me vuelvo a sumar a tu proyecto que me encanta, que después le vi toda la parte que yo podía complementarme con ella en lo que es indumentaria, aplicar los sellos, bueno, todo eso fue como también... una motivación para mí porque podíamos complementar nuestras carreras y bueno, y ahí fue como que sí, ni lo dudé y volví con ella.
Claro, y las une el tema de, bueno, son diferentes tipos de diseño, pero sí, fueron en la misma facultad, un poco se inspiraron entre sí o hay algo, alguna conexión en la creatividad desde chicas que tuvieron o que reconocen que empezó desde chicas.
Sí. Yo me inspiré de Euge, pero... Siempre, toda la vida. Y a su vez, nuestra mamá y nuestra abuela materna, súper de las manualidades.
Sí, o de pintar. Mi abuela pintaba, hacía también distintos tipos de técnicas. Después mi mamá también sabía dibujar bien.
Muy creativa,
como que a todo le buscaba como una solución así tipo MacGyver, pero como como de las manualidades y...
Y siempre mamá también con esto de entretenernos desde chiquitas con cositas así para trabajar y crear. con poquito también, ¿no? Que necesitábamos los remateriales. Eso también como que nos quedó.
Sí, como que tenía mucha inventiva, ¿viste? Por ejemplo, a mí me hacía, ¿viste los fideos que tienen agujeritos?
Sí.
Bueno, me hacía pintar los fideos con esmaltes y hacer collares. O sea, como con lo que tenía iba inventando, no es que no pudiera comprar, pero sino más bien por una cuestión de jugar con las cosas que había.
Sí.
Y bueno, eso es como que también me abrió mucho la cabeza. Eso es como desde que soy o sea, muy chiquita lo veo. Y veía que en otras casas no pasaba, ¿viste? Como que me daba cuenta que mi mamá era así.
Claro, a veces uno lo normaliza y es algo muy particular y lo quería rescatar porque pasa que cuando alguien quiere iniciar un cambio laboral y quiere conectarse, tiene esta necesidad de conectarse con algo que realmente le guste, que le apasione hacer, aparece esta inquietud de por dónde empiezo, a conectar con mis gustos, con mis pasiones, y el volver a la infancia, a lo que uno hacía, a lo que les sale naturalmente, es una de las maneras. Entonces, como está muy marcado este tema de la creatividad en ustedes, quería saber si venía también por ahí.
Sí, definitivamente parte de madre. ¿El padre? No, mi padre, nada que ver.
Bien. Y ahora quiero ir a la parte de los obstáculos, las trabas que aparecen cuando uno quiere iniciar su emprendimiento. Ahí te lo voy a preguntar a vos primero, Euge, y después a Orne, cuando inicia este cambio también, el incorporarse al emprendimiento, digamos, cómo lo vivió también. Pero quiero ir a obstáculos. Por ejemplo, yo siempre digo que en mi caso, a mí me costó mucho el tema de la exposición, el miedo a ser vista, como la opinión de los demás, el salir un poco de la carrera más tradicional de estar en un trabajo en oficina. Y quiero saber si ustedes vivieron obstáculos similares u otros que podamos compartir.
Sí, todos esos que nombraste, todos sí.
Todos sí.
Sí, yo... O sea, con el tema de la exposición es un temón, porque yo sabía que es algo que me podía llegar a frenar. Cuando yo empecé, que de verdad no tenía absolutamente nada. Yo alquilaba un departamento, tenía el living, las habitaciones, pero dije, bueno, de alguna manera me voy a arreglar, porque tenía la posibilidad por ahí de pensar de alquilar un lugar, pero yo la verdad que ni gente tenía. Entonces, cada grupo que iba armando era muy sobre la hora, digamos, sobre el pucho. Entonces, en un momento dije, bueno, va a tener que ser en mi casa. Entonces, bueno, tenía miedo, por ejemplo, de que venía gente que no conocía. Eso por un lado. Después, con el tema de mi timidez, o sea, no poder... manejarlo y por ahí no poder llevar a cabo una clase de principio a fin. Eso es como fueron miedos. Ahí, bueno, los obstáculos serían más bien los miedos de uno. Y bueno, después cualquier cosa que pudiera pasar así de sorpresa y que uno no lo pueda resolver. Son cosas que yo tenía dando vuelta en la cabeza y digo, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa tal cosa? Bueno, y es como que todo eso no ayuda.
Sí.
Pero yo siempre me concentré, que digo, acordate que esta es la única posibilidad que tenés, lo tenés que aprovechar y, bueno, lo que aparezca lo vas a resolver. Y traté como de ir como con ese cassette, o sea, durante mucho tiempo, eso fue lo que me ayudó como a mantener mi objetivo enfrente. Si empezás a dudar, sonás. O sea, y trabas vas a tener siempre, absolutamente siempre. No sé, ya sea por el lugar, o sea, que no conseguís un lugar o porque se te rompen cosas. Hay veces que por ahí, no sé, tenía gente y se cortó la luz. O sea, problemas van a aparecer todo el tiempo, pero bueno, si uno piensa en que vas a encarar un proyecto y que no va a pasar nada, eso no, o sea, no te va a ayudar pensar así, o sea, tenés que pensar que bueno, que lo que aparezca lo vas a resolver con tus herramientas, y si no, pedirás ayuda también.
Tal cual, tal cual. Y en ese proceso hubo algo que, Esto, la mentalidad, entiendo que esto de enfocarte y decir, bueno, no tengo otra alternativa, esto tiene que funcionar o funcionar, que eso ya es un montón, porque creo que es re importante, obviamente, no estar bajo esa presión sería lo ideal, pero cuando uno lo tiene, te impulsa a, bueno, me enfoco en mi objetivo y lo doy para adelante. Claro. Y en ese proceso, ¿vos aplicaste algo, ya sea alguna técnica, herramienta, algún curso o algo que te ayudó en tu momento? ¿O dijiste, no, esta es como mi propia personalidad de ir hacia adelante y de manera autodidacta?
La verdad, o sea, fue completamente autodidacta. Tampoco pregunté en ese momento, bueno, la persona que me acompañaba, bueno, es mi novio, que todavía es con él. Él siempre me dijo, hacelo, ¿viste? Como, eso también ayuda mucho que los del entorno, o por lo menos alguien te diga, hacelo. Después por ahí hay gente que me metía más dudas, pero bueno, si vos tenés alguien que es muy importante para vos y te apoya, es como, para mí fue suficiente. Y, pero no tenía, o sea, él no tenía conocimiento tampoco de manejar un comercio o un estudio. Y bueno, fue como medio intuitivo, no sé, fui a prueba y error, y también en ese momento, que era 2016, no estaba tanto Instagram, y era todo Facebook. Y sí, lo que yo me enteré es que poniéndole plata a las publicaciones, es como que eso daba publicidad.
Sí,
y ahí fue como tocar el botón, que es después lo que uno después va aprendiendo, que dicen que no hay que tocar el botón que está abajo de la fotito. Bueno, después lo fui aprendiendo como corresponde, pero en ese momento, que era la única opción, yo ponía publicar en una foto, después en dos, en un momento ponía en cuatro, digo, bueno, alguna...
Que me conozcan.
Que me conozcan. Era un momento de que tenía que hacer mucha difusión porque me conocía mi madre, ella y... Sí, mi novio. Después no me conocía más nadie, pues aparte tampoco es que mi fuerte sea la, viste, lo social. O sea, no tengo. Y bueno, fue así con la publicidad y gastaba mucha plata en publicidad al principio.
Sí.
Mucho, pero después volvía, ¿entendés?
Claro.
Que recuperaba de la gente que iba viniendo y fue también sostenido en el tiempo, no es que el primer mes. Tuve que también bancarme veces que no se anotaba nadie, o gente que, no sé, se anotaba una sola, y yo la daba igual a la clase, ¿eh? Yo digo, bueno, yo ahí firme.
Claro.
Y después, bueno, en un momento empezaron a hacer grupos de 6-7 personas, después de 8, después de 9, y todo eso todos los sábados.
Claro.
Entonces, pero para llegar a esa altura, tuvo que pasar un año y pico de ser constante.
Claro.
Bueno, todo, digo, es a prueba y error, ¿eh?
Pero qué importante también sumo esto de invertir en el momento.
Sí.
Porque a veces uno ante el miedo o ante la urgencia, que bueno, estoy como justo con la plata que tiene que funcionar o no, el tema de invertir y ponerle más plata, algo que no está asegurado, es re importante, pero es lo que vos decís de... lo comparás con lo que te va a venir después. Alguien que te conoce, te compra un taller, pero no solo te compra uno, sino después te compra otros y sigue yendo a tus talleres. Entonces, es re importante como esa mentalidad que puede surgir intuitivamente, pero seguirla también para conectar y dar a conocer lo que uno está haciendo, porque seguramente estaba esa confianza que decías, bueno, esto me gusta lo que hago, sé que lo puedo compartir con otros y quiero que llegue a más personas.
Sí, es que encima para el curso, o sea, yo el curso no lo había dado, yo arranqué con lo de los sellos para mí, probando porque me gustaba hacer algo. Yo antes pintaba con una acuarela o hacía ilustración, que tiene otro proceso. Entonces, yo quería hacer algo que fuera un poco más rápido, porque, bueno, ansiedad. O sea, quería terminar como rápido lo que no quería tardar un mes haciendo una pintura. Claro. Entonces, quería algo más rápido. Y cuando empecé a probar con lo de los sellos, digo, bueno, esto es re lindo. O sea, como que empecé a ver como resultado, un poco fui autodidacta también con eso. Y bueno, en un momento, vengo como comentando esto por una cuestión puntual. Empiezo, bueno, a desarrollar y digo, bueno, se pueden hacer palabras, todo esto, bueno, con el transcurso de un tiempo, no es que de un día para el otro.
Sí.
cuando llega el momento que tengo que empezar a pensar en este proyecto, digo, bueno, doy clases, a ver cómo armo la clase. Bueno, ejercicio 1, ejercicio 2, 3, 4, y bueno, lo fui como midiendo por tiempo y llegaba. Y digo, bueno, pero lo tengo que probar, porque yo no sé, o sea, si voy a dar con el tiempo o no. Y en ese momento mi hija tenía 10, 11 años. Y bueno, y agarré del colegio de 3 o 4 nenas que le pedí permiso a las madres. Sí. Y vinieron a casa y las puse a trabajar. Y después, en ese momento, otra tanda.
Claro.
Pero me miraban raro. No, igual ni aceptas. Después se engancharon. Cuando vi que se enganchaba, dije, bueno, listo, ya está. O sea, es como que alguien se enganchó. Una se enganchó
ella. Sí, después me sumé yo que ahí, claro, yo recién.
Que ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo.
Haciendo otra cosa.
Yo le dije, toma, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, o sea, le empecé a ver forma.
Claro.
Entonces dije, bueno, listo, yo ya con esto que probé, bueno, con las personas que vengan, les voy a hacer exactamente lo mismo. Y empecé con la publicidad y con algunos grupos de, viste que se usaba mucho en los grupos de compra-venta o clasificados, ¿no? O grupos para madres. Bueno, yo me metía en todo y dejaba la publicidad manual, viste, todo puso a mano. Y bueno, y ahí un par empezaron a preguntar. Y se iba llegando el día y yo digo, ay, Dios, que se anote alguien.
Que se anote.
Y por suerte se anotaron, en realidad se anotaron dos amigas, o sea, y después la cuñada de una de ellas, entonces ya eran tres que eran conocidas. Sí. Después una chica que yo no conocía y otra más que también. Y claro. Se ve que era como medio conocida en el ámbito de los libros y biblioteca, que después me dijeron. Cuestión, tenía 5 para el primer día. O sea, arranqué bárbaro.
Sí.
Y después, bueno, se mantuvo como ese número, 4, 3, a veces venía una, a veces venían 4 de vuelta, y bueno, y así fue como mucho tiempo. Pero bueno, eso es un poco como el resumen de esto, que no, pues ya ni me acuerdo.
La traba.
O sea,
bueno. No, pero está re bien, porque además es todo un proceso, y creo que lo más lindo es que alguien también se lleve como el camino recorrido, que hoy está como el tema de la ansiedad, todo para allá, estoy mal en mi trabajo, quiero cambiar esto, el otro. Ver todo el camino recorrido y sobre todo también capitalizar la experiencia de otras personas, llevar su aprendizaje y usarlo para nuestro caso.
A mí me gustaba leer notas de otras personas que armaban emprendimientos. Sí,
claro.
Eso me servía también.
Claramente. Y Orne, en tu caso, ¿cómo viviste estos obstáculos o trabas al iniciar un emprendimiento, emprender con tu hermana? ¿Hubo algo particular que tuviste que ahí gestionar?
No, en realidad yo confiaba bastante en lo que estaba haciendo Euge. No tenía yo en sí trabas. Lo que sí por ahí siempre me pasó con emprender es la incertidumbre y el miedo por ahí a que no terminemos de llegar o de comunicar bien lo que nosotras hacíamos. Como que yo le veo un re potencial, siempre lo vi, pero por ahí la forma de llegar era lo que a mí me generaba un poco de cosa, de ese miedito. Y a lo mejor, no sé, esto por ahí ya lo trabajamos, pero en su momento era como esto de mostrar nuestras cosas y que por ahí se copien. Esa era una traba que yo también me costaba. Le decía, pero no muestres tanto esto. Es como, ¿hasta qué punto mostrar? Claro. ¿Viste? Porque eso nos costó mucho trabajarlo. Va, por lo menos a mí, yo ya a esta altura lo manejamos de otra manera, lo manejamos distinto, porque
empezamos a poner algunas reglas, que es, por ejemplo, no engancharnos o...
Sí, como bueno.
A veces me cuesta.
Sí.
Voy a decir la verdad.
Les copian el diseño.
Sí, y el curso también.
Curso.
Revelan la técnica gratuitamente. Entonces, bueno, es un tema con lo que...
Sí, o diseños directamente que también los ven en los tutoriales y hacen un reel con los mismos diseños y no te nombran.
Claro.
No, ese tipo de cosas pasa muy seguido. El que más nos duele por ahí es cuando te copian directamente el curso online que vos lo pensaste con estos pasos, ¿no? Claro. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, o sea, y con ciertos materiales que, o sea, nosotros damos mucha información libre, sí. Pero en los cursos tratamos de reservar lo que es este, como digamos, lo más original o lo que más cuesta, que yo no lo vi en otros lados, entonces eso lo damos a la gente que se convierte en nuestras alumnas.
Claro.
Lo mismo acá en el taller, damos un montón de secretitos. Sí. Aparte, para mantener también la sorpresa, pero bueno, sí. Después, si vos ves que te copian el curso tal cual, o sea, porque los mismos pasos, porque hablan igual que nosotras.
Sí, nos comunican igual, es como, ay, es como que te frustra.
Sí, eso sí.
Bueno, nos costó un montón llegar a lograr algo que a nosotras nos sirve para que, sí. Bueno. Bueno, esas son trabas que, bueno, nada, las seguiremos como
son las reglas del juego. Claro.
Sí, son las reglas del juego online que aparecen y uno se pone a pensar también, porque además en su rubro, que es más de la creatividad y estás mostrando algo que tiene que salir más de una misma, es difícil también gestionarlo, pero sí. Son las reglas del juego y uno, y además con la exposición que tiene una comunidad muy grande de personas, sí. Entonces me imagino que controlarlo no es una opción, sino que es ya soltar.
Soltar es eso, es como porque si no, no nos la pasaríamos todo el tiempo, ¿viste? Como vigilando ahí.
No, y aparte por ahí también uno pierde por ahí mucho tiempo en esto, como mucha energía en pelear o en...
O reclamar, o ir a decir, sí, o sí.
Que después te limita para otras cosas, y yo quiero muchas veces dar otros pasos, entonces es como que
ya está,
muchas veces es como que uno retrasa ese crecimiento porque por este tipo de cosas y no tiene sentido. Yo me doy cuenta que es como, es mejor ir avanzando que estar así como celosa de tus cosas. O sea, es como
tal cual. Y está bueno que lo compartan porque a veces aparece esta duda de ¿Hasta dónde comparto? ¿No? Si doy tanto, si doy tanta información y esto que también tengan ustedes como su técnica, decir, nosotros en nuestros workshops tenemos secretitos, o sea, cosas que solo ahí lo van a conocer, solo nuestras alumnas lo saben y está bueno ese efecto también sorpresa y que alguien que ahora en este momento quiere compartir más su trabajo tampoco tenga miedo de compartir. Creo que son además más los beneficios si uno comparte que este costo de quizás alguien te copie o te saque información.
Sí, claro.
Sí. Siempre es mejor mostrar. Eso ya lo tenemos.
Sí.
Lo tenemos claro. No hay que esconderse, ya está.
Sí, en realidad también es como, yo creo que un poco con el tema de que a mí me cuesta exponerme mi cara, es como todo lo dejo en las manos. Entonces también eso, en mi caso, me jugó en contra no mostrar tanto la cara y que no se asocie tanto el diseño con la cara. Entonces, claro, la gente lo ve ahí suelto y piensa que es cualquier mano de cualquier parte. Y no,
soy yo. Son mis manos.
Yo entiendo también que hay muchas veces que muchas cosas están vistas y mismo uno viendo tanto, puede ser que eso inconscientemente te quede dando vuelta y uno cuando haga algo esté influenciado con lo que vio en algún momento. Pero a mí particularmente me divierte hacer algo que no está tan visto. Entonces, a veces, prefiero que me lleve más tiempo y digo, che, a ver, ¿qué puedo hacer en sello que no se haya hecho? Entonces, bueno, ahí trato de ponerme unos días y anoto ideas y, bueno, y de ahí van saliendo. Pero esa es mi particularidad, es como que a mí me divierte eso. Pero, bueno.
¿Y cómo se complementan ustedes en sus estilos creativos? ¿No? Cada una de su parte de diseño. ¿Cómo se organizan o, digamos, cómo empezaron a pensarse en esta sociedad que tienen al emprender?
Y bueno, ahora estamos muy, muy desorganizadas.
Ahora estamos desorganizadas, pero en un principio yo me metía mucho en el taller de Euge y miraba mucho lo que hacía. Entonces, un día yo le dije, a ver, Euge, préstame este sellito. Me dice, ¿qué vas a hacer? Entonces, ella estaba viviendo al lado de mi casa. Entonces me llevé el sellito y me fui a probarlo con las cosas de indumentaria, con las telas. Y cuando dije, Euge, funciona, le digo, no lo puedo creer. Bueno, ahí ya está, dije, me instalo en el taller de Euge. Y nos llevamos re bien, o sea, tenemos ideas parecidas, gustos parecidos.
Por ahí una empieza algo y la otra lo termina completando. O sea, es como, es como que ella entiende por dónde va la idea y dice, ah, bueno, pero acá lo podrías poner, hay veces que, no sé, por ahí yo estoy grabando y pongo un par de cosas y ya me trabé, ¿viste? Me trabé y no sé cómo avanzar y le digo, ay, no sé, seguí vos. Seguí vos porque ya no sé.
Tal cual.
Está buenísimo.
Pero nos llevamos bien trabajando sí. juntas, eso para mí también es clave. Bueno, alguna claro. vez peleamos, alguna porque vez somos hermanas, sí, pero ya. es pasajero.
Son otras peleas las de hermanos.
Sí, sí, sí. sí por ahí nos permitimos también a veces como distendernos un poco y decirnos, bueno, ya sí. cállate.
Sí, porque por ahí a veces, no sé, o ella es más organizada, yo soy más desorganizada, entonces ella a veces me quiere ayudar con poner un poco de planificación. Sí. Y bueno, y a mí la planificación es algo que me desbasta emocionalmente, como que no aguanto más de 20 minutos planificando.
Claro. Claro. Ella como, tenemos que planificar. Ay, yo necesito como agendar todo, ¿viste? Pero bueno,
y depende, cada una... y depende del día, ¿viste? Yo digo, bueno, me rompas, me fastidies.
Y después, por otra parte, por ejemplo, ella es más tranqui y yo soy más polvorita. Esa es otra cosa que a veces yo tengo que mediar, porque a veces yo estoy muy pum para arriba.
Claro.
Y es que necesito por ahí calma. Sí. Y bueno, vamos ahí tratando de encontrar el equilibrio.
Está buenísimo, está buenísimo. Y me imagino que Uge, te cambió esto de... porque vos emprendías sola.
Sí.
¿No? Entonces, tener a alguien más es distinto. Fue,
lo que pasa es que justo cuando yo le propuse que vuelva, ella estaba muy mal en el otro trabajo y yo ya estaba muy mal sola. O sea, es como que estaba...
Mira.
Nos unió el horror. O sea, y aparte, también era como que yo se me estaba agotando un poco. O sea, era un momento de pandemia, ¿no? Y,
claro.
O sea... por suerte yo tenía curso online ya agarrando, digamos, la pandemia, ya arrancando pandemia, yo ya tenía...
Ya habíamos curso. Grabado y yo estaba cuando grabamos los cursos.
Claro. Fue sí, antes, sí. Que en realidad la anécdota puntual es así. Yo en una de las clases conozco a una chica que no se dedicaba tanto a las manualidades sino a la pastelería. Sí. Y le gustaba hacer distintos cursos de distintas cosas. Y bueno, y cayó en el mío. Y cuando ella me ve me dice... vos tenés que tener curso online, dice, ¿cómo puede ser que no tenga? Y esto fue en el 2018.
2018 o sea, no existían los cursos online casi.
Claro, había muy poco, muy poco.
Claro, muy claro. poquito.
Sí, aparte la gente ni de casualidad compra un curso online. Y bueno, y cuando me lo dijo, le dije, ah, sí, está bueno. Pero no me lo imaginaba realmente.
Claro.
Y no tenía ni idea cómo se empezaba. Tampoco tenía cámaras, tenía un teléfono súper viejo, bueno. Y ella me dijo, yo te puedo ayudar. Dije, ah, bueno. Y quedó ahí. Yo después no le... o sea, obviamente no le insistí porque me
dijo,
bueno, cosa, claro, sí. Digo, bueno, cualquier cosa ella me dirá. Y después sí. me seguí insistiendo. O sea, ella apareció, viste, y como que re buena onda y nos hicimos re amigas.
Es amiga.
Porque la verdad que desinteresadamente es como que me tiró la mejor.
Sí.
Y esas son cosas como que a veces te pasan que decís, o sea,
no, cayó del cielo esa chica. Mira,
o sea,
justo.
Yo no me hago amiga de todas las personas que vienen. O sea, es como, fue con ella así y también una conexión creativa teníamos. Ahora se fue a vivir a otro país.
Sí.
Pero, bueno, me ayudó a filmar primero el de curso
el de
básico,
sellos,
de sellos,
sí.
y después el de telas.
Claro, que lo dicta yo, sí.
Qué bueno.
Y a todo esto, bueno, eso, es como...
Vos encaraste la pandemia con el curso
ya terminado.
Estaba.
Claro, ya subido. Ya todo. Sí.
Entonces claro. te fue bien en pandemia, pero sola estabas.
Claro,
ahí porque yo
claro.
el lapsus.
Y bueno, ya cuando estaba, como me estaba dando cuenta que el tema de explotar tanto el curso en pandemia, bueno, yo ya tenía que ir pasando a otra instancia, que yo ya estaba vendiendo kits también.
Sí.
Y me estaba también dedicando como a armarlos, a comprar los insumos en distintos lados, o sea, a hacer el packaging. O sea, empecé como a ofrecer otro servicio más que también me requería más tiempo y más energía. Entonces, y al mismo tiempo, también había empezado con los videos, con los reels, que empezaron a viralizarse, qué sé yo. Entonces, son todas patas que tenía como que ir atendiendo y ya me estaba volviendo loca.
Claro.
Entonces, cuando yo le digo, por favor, o sea, ven a ayudarme.
Sí, sí, yo me vine corriendo.
Sí, sí. La otra era quedarme siempre con los cursos y talleres. Sí,
es como que te limita, no puedes crecer, sino.
Sí, sí, es como. Incluso la misma gente te va pidiendo a veces cosas, como eso de los kits o los mismos sellos. Entonces, sí. El movimiento es constante cuando vos tenés un emprendimiento, una empresa, un proyecto. El movimiento es todo el tiempo. Si uno piensa que, bueno, ya llegué y va a quedar ahí, no. Es todo el tiempo movimiento y cambio.
Te cambié la vida.
Sí.
O sea, llegué yo y te cambié la vida.
Nada, que sí, es como que todo lo que uno hace ahora es impensado que lo pueda hacer sola. Ya a esta altura, como a esta altura de este baile, o sea, sí, ya no puedo sola.
Sí, sí, sí. ¿Y los cursos online los siguen teniendo? O sea, ¿se siguen vendiendo y venden a otros países?
Sí, también. Buenísimo. Y también le fuimos agregando cositas, condimentos, como para que sea atractivo. Por ejemplo, sabemos que cuando arrancó era un curso como más bien básico, que cumplía las expectativas, pero bueno, sabemos que con el tiempo, al hacerse más conocida la técnica o que otros también hicieran, por ahí quedó como muy básico. Claro. Entonces, lo que empezamos a hacer es o agregarle más videos de cosas que sabemos que les gustan y agregar plantillas de diseño. Entonces,
eso se va actualizando cada tanto y se enriquece mucho más. Porque ahí les damos para que hagan un montón de diseños. Así que
los diseños a veces es lo más difícil de conseguir.
Claro, tal cual.
Entonces, estos están a tamaño, ¿viste? Entonces, bueno, le vamos
ya está listo como para que lo puedan hacer.
Y en realidad también es siempre como escuchar a la gente lo que pide, ¿viste? Muchas veces siempre como la pregunta común es ¿dónde consigo los diseños? Nosotros les damos unas pautas de cómo buscar, pero bueno, la gente no quiere buscar, pero no porque no quiera, sino porque es más fácil que vos se lo hayas resuelto.
Claro.
Entonces, ahí empezamos como a desarrollar también esa parte.
Claro. Todo de cero.
Sí, sí.
Sí. Siempre así. Es un hacer, rehacer, ajustar. Pero eso es lo que lo hace tan dinámico y creo que de alguna manera cuando se empieza a aprender o uno tiene ese deseo, es lo que está buscando. Quiere como esa rutina más activa. Después hay momentos en que uno se cansa de tanta actividad.
Sí, pero es como te sobrepasa en un momento, obvio.
Claro, claro. Y si tuvieran que darles algún consejo, alguna recomendación a alguien que quiera empezar en su rubro o en emprendimiento, hacer algo creativo, porque también hay muchos tabús con el tema de la creatividad, de si se puede generar ingresos o no. Por eso también les pregunto este tema de los cursos, si pueden vender afuera, si, digamos, claro, a qué público llegan, porque me gustaría que las personas también se lleven y puedan ver las posibilidades que hay de dedicarse a un rubro de este tipo. ¿Qué le podrían decir a alguien que quiere empezar en su rubro o algo creativo?
Para mí, o sea, lo primero y principal es que lo que hagas te tiene que gustar primero a vos. O sea, y tenés que creer vos en lo que estás mostrando. Porque si a vos no te gusta,
claro,
va a ser muy difícil que el otro se enganche. Es como que te tienen que ver disfrutando. Y, por ejemplo, a mí, por más que no me vieran la cara, digamos, en los videos, yo lo que hago, mostrando en el pedacito que estoy haciendo con los sellos, es como, tiene un nivel de detalle que se nota que es como que estoy involucrada con lo que estoy haciendo. Entonces, no es que lo hago así nomás y lo tiro. Entonces, yo creo que eso también es lo que, del otro lado,
se refleja.
Se enganchan. Sí. Entonces, me parece que es eso. Lo primero es como que te tiene que gustar. Si en algún momento flaqueás, ni siquiera arranques. O sea, es como que
no tirar la toalla, claro, a la primera, no, de que algo sale mal. Eso porque a nosotros un montón de veces
pasan cosas malas
muy
muchas
fuerte,
veces.
Claro. Entonces, no lo sueltes. Agarralo fuerte y seguí.
Sí, en el momento que ella contaba del 2019 que consiguió un trabajo estable.
Sí.
Nosotros veníamos con los cursos, todo 2019, pero a mitad de 2019 se empezó a ir a pique, no venía nadie, no se vendía ningún curso, nada, y yo dije, van pasando los meses, y digo, ¿qué hago? Ella, claro. Bueno, me dijo, che, me dice, me apareció esta posibilidad, y yo le dije, andá y hacelo, porque yo no sé acá qué va a pasar.
Claro.
Y yo seguí igual, seguí. Obviamente que todo el mundo no lo puede sostener, hay veces que, o sea, no tenés nadie que te ayude, y bueno, tenés que tomar decisiones más drásticas. Sí. Pero bueno, es como familiarizarte con que van a pasar cosas que no son del todo agradables. O sea, uno, obviamente que emprende pensando que va a ser todo divino, y muchas cosas son divinas y muchas cosas, o sea, es más el tiempo lindo que el tiempo feo, sí. Pero bueno, no perder de vista que cuando uno tiene esos problemas o esos obstáculos, siempre puede haber una manera de enfrentarlos. Es como, claro. Eso es lo que yo diría.
Sí, sí. ¿O Sorne, algo que te gustaría?
Y en realidad, algo que habíamos charlado también con Euge en un momento, era sobre si vas a encarar algo que sea algo por ahí que puede estar en el mercado, digamos, que tenga algo de particularidad tuyo, que te represente con algo que sea especial. Eso que haga distinto tu producto o lo que vayas a crear, un curso, que le dé ese toque especial que lo diferencie de los demás. Eso también para mí es como algo importante a la hora de crear generalmente en todos los rubros, pero en el mundo creativo es como eso. Dejar algo que tenga tu impronta.
Sí, sí. Sí, 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 me encanta. Sí, algo que te diferencie, ¿no? Es ese diferencial, sí, que uno busca y que a veces requiere como ese trabajo más de conocerse a uno mismo, de entender por qué, sí, lado quiere ir y de qué manera quiere expresar su arte.
Claro, hay que buscarlo y hay que encontrarlo. No es tan fácil, pero sí se puede.
Y hay mucha gente que por ahí a priori es como que dice, bueno, hay un montón de gente que hace ya esto que a mí, sí, me gustaría hacer.
Claro.
Pero yo ahí es como que lo que digo es, no importa, vos lo vas a hacer a tu manera.
Distinto.
Y vas a, no sé, y por ahí tenés una forma de hablar o una característica que, sí, le llega más a determinada persona y se siente más, sí, cómoda con vos y comprándote a vos. Entonces, sí, no es dejar eso de hacer porque ya está hecho, eso, en otro lado. Es como buscarle la vueltita.
Tal cual.
Sí, 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 está buenísimo. Y hubo algún momento, o tienen momentos en esto de los bloqueos creativos que existen, quedarse sin ideas, sí, o quizás el ánimo no acompaña y dicen, ay, bueno, mi trabajo es muy creativo, es algo que tienen que estar en constante producción, de tener nuevas ideas y demás. ¿Tuvieron esos momentos o bloqueos y qué les ayuda a aplicar en ese vacío de no saber qué idea tener?
Sí, pasa seguido, pasa. Sí, sí, pasa. Hay veces que para mí hay que dejar que suceda ese bloqueo, ya está, hay que transitarlo y que pasen los días hasta que vuelva. Sí, qué sé, sí, yo.
A mí me pasa como muy, muy seguido, bueno, yo tengo, bueno, últimamente como ciertos bloqueos que, bueno, excedían con el tema, digamos, profesional. Es como que, por un lado, parecía que tenía un estrés y que me costaba organizarme. Y, bueno, empecé a indagar y, bueno, finalmente me diagnosticaron que tengo TDA. Es TDAH, o sea, que es de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, empecé a darme cuenta que muchos de estos bloqueos o cuestiones ejecutivas que, sí, estaban como afectadas, más allá de que podía ser que tuviera un estrés, tenía que ver con eso. En ese caso, por supuesto, pedir ayuda a un profesional, ¿no?
Sí.
Por supuesto que, igual, la vida la puedo hacer normalmente, o sea, hago todas las actividades, lo que tiene es que, bueno, tengo que tener en cuenta que pueden agarrarme estos bloqueos o estas dificultades para seguir, por ejemplo, tenés una idea, en la cabeza pinta bárbaro y después te cuesta ejecutarla. Entonces, por ahí estás dando vuelta o se te empiezan a acumular más ideas y te cuesta bajarla.
Claro.
Y eso en un punto empieza a ser angustiante porque no podés, no podés avanzar.
No llevas a cabo ninguna.
Claro, pero bueno, sí, por momentos me angustié mucho, pero después yo obviamente soy positiva en ese aspecto y es como que pienso que esto en algún momento lo voy a regular mucho más. Y que tiene que ver con algo que es pasajero, o sea, no tiene que ver con el proyecto. O sea, el proyecto tiene que seguir, o sea, y de alguna manera...
Funciona.
Claro, sigue adelante, ¿no? O sea, más allá de que hay problemas, como decimos. Eso, y después también otras veces que, por ejemplo, hay que no solo crear, o sea, porque hay veces que sí, por ahí sí haces algo que tiene que tener una cosa específica porque, no sé, quedaste con una marca que te mandó productos y tenés que crear algo de un día para el otro.
Sí.
Bueno, a veces se resuelve como se puede, o sea, se cumple, sí, por supuesto. Claro. Pero bueno, otras veces, por ejemplo, con el tema de editar videos, que es algo que a mí se me estaba haciendo muy difícil, el tema de la edición, porque, claro, teníamos como que editar para muchas plataformas, o sea, una parte para Pinterest, otro para... Bueno, uno quiere como estar presente en todo.
Sí.
Y eso es como que... Madre mía. Ahí es como... Ahí colapsás y por ahí 2 semanas no quiero tocar una edición. Sí. Claro. Y bueno, a veces tratar de es lo que decía ella, tratar de respetarse
sí,
cuando
que
uno no puede.
Ese momento, sí, ya está. Sí. Sí. Sí, porque a la fuerza tampoco es que te va a venir las ganas, es como, bueno, inspirándote capaz que no estás en el mejor momento tampoco para prestar la atención e inspirarte.
Yo creo que las mismas redes a veces es como que te exige a tener que poner todo el tiempo algo.
Mm.
Y eso termina también matando
tu creatividad.
Sí. Porque es como, bueno, a mí me encanta el dulce de leche. Puedo comer un día, no puedo estar todo el tiempo comiendo. Porque en un momento me va a agarrar un...
Sí, te empalaga y chao, y no querés saber más nada.
Y bueno, y en ese sentido es eso. Es como que muchas veces la presión de...
hay que hacerlo ya, hay que subir algo ya, hay que aparecer. Hay que estar...
Sí, nosotros, por ejemplo, hace 3 o 4 días que no publicamos. Creo que...
Y ella ya me estaba diciendo, hay que subir algo. ¿Y qué subimos? Y no sé, qué sé yo.
Pero está bueno porque después es como pasa ese tiempo y te das cuenta, no pasó nada.
No pasó nada.
El mundo siguió.
Sí, tal cual. Sí, es mucho como que uno se enrosca, termina enroscado con la vorágine que en realidad te imponen los demás. No.
Sí, cuando uno ahí baja un cambio y se relaja, fluyen mejor las ideas y aparecen.
Sí, lo típico que la idea llega cuando estás bañando y decís, ¡ay, tal cosa!
Sí, o cuando sales... el sueño. Nosotros soñamos mucho con tutoriales. Ya estamos re locas.
Re quemadas. Ay, otra vez se me ocurrió un material que veníamos buscando un montón.
Mirá.
Y no salía, pero te estoy diciendo, meses estuvimos como que, ¿con qué lo reemplazamos? Y el otro día, ella no estaba, que le escribe y le digo, tenemos que hacer tal cosa, se me ocurrió, recién me acabo de despertar de la siesta, le digo, lo primero que se me ocurrió.
Es como cuando relajas. Me encantó.
Bueno, y gracias, Eugen, por compartir también, porque... Da información para alguien que, no sé, necesita o está por un periodo parecido o tiene más sensaciones, que tenga esta posibilidad de consultar a profesionales, que pueda indagar más. Y está.
A mí me hubiese gustado escuchar en el momento que yo empecé, por eso te digo que trataba de leer notas de gente que emprendía, ¿no?
Claro.
Pero no había gente que hablara, o sea, era como que vos lo que veías de afuera, que todo perfecto, todo divino.
Sí.
Y no sabías todo lo que tuvo que pasar. O lo que uno piensa desde afuera muchas veces es, bueno, tienen plata. O sea,
sí, ¿entendés? Tienen todo resuelto, sí.
Y bueno, y no, o sea, y hay mucha gente que por ahí después la historia te enterás y no tenían ningún apoyo. Entonces, bueno, está bueno saberlo.
Sí, mil gracias. Y escuché esto del trabajo con marcas. de, bueno, y tienen los cursos presenciales, online, y quiero ir a esta pregunta de conectar con las oportunidades que da el emprender. ¿Qué puertas se le abrieron a ustedes que quizás ni se hubieran imaginado? O, bueno, nosotros nos conocimos en el evento de Pinterest. Yo, por ejemplo, a mí eso fue como una oportunidad que, no sé, nunca me hubiera imaginado que Pinterest armara eventos y nos conectara con otros creadores. Quiero saber si vivieron ese tipo de oportunidades que nos puedan compartir.
Sí, bueno, cuando llegó la propuesta de Pinterest también, yo no lo podía creer. En realidad, primero, previo a eso, me habían contactado de un, era una agencia creo que de marketing, pero de México, que trabajaba con Pinterest.
Entonces, sí, para bueno, hacer.
Había que hacer unos posteos y te explicaban bien cómo había que hacerlo, o sea, te decían.
Era de concreto.
Sí, te enseñaban, como te decían, bueno, usa la música de Pinterest, usa, no pongas marca de agua de otras redes, usa tipografía que sean de Pinterest, bueno, como la instrucción, porque yo hasta ese momento subía todo tal cual lo tenía de las otras redes.
Claro.
También para ese momento, para lo de Pinterest, hacía como, digo, bueno, todos los videos que tengo en las otras redes van, o sea, lo publico en una, va en otra y va en un momento la entré a subir a Pinterest. Y fue sistemático. Y en un momento era como que subió mucho. Okay. Y ahí fue cuando llegó esta propuesta.
El primer contacto fue ese, el de México.
Claro. Y después de eso, yo le dije, bueno, cuando terminó ese proyecto, que fue en, no sé, 2 meses, sí. Le dije, bueno, que si aparecía otra cosa, que me tengan en cuenta. Sí. Y bueno, no se dio más, o sea, con esa agencia, pero después apareció directamente desde Pinterest, invitándonos a un evento que había.
¿El año pasado fue?
Creo que sí, fue el año pasado, a mitad de año.
En el hotel, ¿no?
Sí.
Sí, ahí.
Y
ahí no nos conocimos.
No, mucha gente, no.
Sí. En realidad no sabíamos, o sea, no conocíamos a nadie que y tampoco no teníamos idea de cómo iba a ser, si iba poca gente, si iba mucha. Sí. O sea, y bueno, y fuimos y fue toda una sorpresa, la verdad que fue, aparte más allá de que el lugar era imponente y el evento era como de una categoría. Como
súper lindo.
Sí, todo excelente.
Muy Pinterest era.
Muy Pinterest.
Y, pero bueno, que hayan visto el trabajo nuestro y que valoren eso es como, para mí eso fue como lo más importante, como que dije, bueno.
¿Listo? Esa fue una gran oportunidad.
Alguien está reconociendo.
Sí, claro. Sí, interés. Sí, sí. Es que a veces uno como que va haciendo y va probando y hasta que quizás nos llega esa llamadita o esa opción que uno nunca sabe de dónde va a venir, pero cuando llega es como wow.
Es que en realidad después, o sea, a lo largo de todo este tiempo fueron apareciendo otras marcas.
Claro.
Pero lo que pasa, yo no sé cómo le pasará a otras emprendedoras, un poco se habló de esto en el evento de Pinterest, de esto de las oportunidades o de los canjes o de cómo trabajar con marcas. Bueno, nosotros puntualmente no es que grandes marcas, excepto Pinterest, ¿no?
Sí.
Pero después otras marcas que se nos acercaban eran más bien por canje. No tomando como que te quieren pagar
el trabajo que haces.
Claro, que nosotros arrancamos dando curso y toda la cuestión, y después con el tema de hacer reels y videos que son como para consumir, digamos, manualidades, empezó a hacer eso un producto también, además de nuestros cursos. Entonces, es como que, bueno, en algunos directamente pasábamos valores.
Claro.
Y en otros, bueno, a veces hicimos canjes, pero bueno, realmente los canjes no se valoran, pero no es redituable, o sea, no se puede vivir de canjes.
No se puede vivir de canjes. Ni de likes, ni de canjes, ni de...
Claro, es la realidad. Aparte, como que llega un momento que si, o sea, si tuvieses que como que cumplir con cada canje, no te da la vida y como que...
Claro.
No podés cumplir con todo.
No, sí, entonces, aparte implica un trabajo que a veces quizás se ve afuera, no, es bueno, es un video, pero implica toda una preparación, armarlo, pensar, el storytelling, claro, como todo.
Tremendo, sí, mucho trabajo. Sí, aparte todo hecho por nosotras, entonces, y también gastamos materiales y, claro, y tiempo, energía también. Entonces, bueno, sí, en un momento, cuando empezamos a ver que todo era más bien así como canje,
claro,
dijimos, bueno, flojemos, o sea, no nos enganchemos con las propuestas estas que nos hagan y sigamos. Como, porque si no, es como que cuando te querés diversificar es como que te empezás a no hacer nada, porque no hace ni esto ni lo otro completo. Así que, bueno, eso.
Buenísimo, buenísimo. Y ahora ya para ir entrando al final, lo que pregunto son cinco últimas preguntas. A cada una se las voy a hacer como, y la respuesta es como máximo en oración. Si quieren desarrollar un poco más, está el espacio. Pero bueno, la idea es que sean así respuestas breves y rápidas. ¿Empezamos por Orne?
Dale.
A ver, ¿libro favorito?
No tengo libro favorito.
No.
No, soy malísima, no puedo leer nada. No.
Ay, puede ser igual, ¿eh?
Mira, lo último que intenté leer y no lo terminé, se llama Ikigai, no sé si lo conoces.
El Ikigai, el de propósito.
El de la historia de la japonesa.
Ah, sí.
Bueno.
Hubiese dicho que lo leí.
No, me cuesta un montón leer.
No, es que te cuesta, quizás es más, sos más auditiva, te gusta, o justamente está más la manualidad, entonces es otro tipo de cosas, no es tanto de sentarte a leer algo.
Sí, en la facultad me tocaba estudiar, no me engancho tampoco.
Claro.
Pero la facultad me pasaba lo mismo, todas las materias que eran para crear, sí, y para las que eran para leer era como una tortura, pero...
Está perfecto, cada uno es como es. ¿Algún consejo que te haya marcado? ¿Te recuerdes?
Consejo. Sí, bueno, yo soy de ser bastante miedosa con las cosas y bueno, me han aconsejado a alguien que me ha dicho que aunque tenga miedo, que lo haga con miedo. Y eso me ayuda bastante.
Buenísimo, buenísimo. ¿Actividad o hobby que disfrutes?
Ay, yo amo bailar. Bien. Bailo un montón desde chiquita. Otra de mis pasiones, además de la
Claro. Bueno, ahí está lo de, porque son diferentes modalidades de lo que te conectan de las actividades. Es más el cuerpo, sí, en movimiento, no tanto estar sentada haciendo algo y concentrarte.
Ahí va, lo compensé.
Por eso. ¿Una persona que admires a nivel laboral?
Creo que no admiro a nadie.
Muy bien. Son respuestas cortas.
No, que no tengo a nadie puntual. Admiro gente, me inspira a mucha gente, pero nadie puntual.
Es puntual, o sea, tomás de así salteado.
Sí.
¿Alguna frase que te haya quedado? ¿O mantra? Puede ser el mismo consejo que te quedó, el de hacerlo con miedo.
Sí, o que todo va a estar bien. Siempre es algo que me baja la realidad. Como, bueno, todo va a estar bien.
Bien, me gusta. Euge, vamos con las últimas últimas preguntas. ¿Libro favorito? ¿Sí tenés?
Bueno, soy igual que ella. No agarro un libro. O sea, es como... después, cosa con este diagnóstico de TDA, una de las características es que no tener paciencia para leer. Entonces es probable que...
Yo tengo también.
Y capaz que, bueno, acá tiene que hacerse un diagnóstico. Pero bueno, tiene que ver con eso. No, nunca pude...
concentración
para leer. Entonces, claro, también al ser muy visual todo lo que elijo, es como que me queda más como las cosas visuales. Tengo como,
claro,
memoria visual.
Facilidad. Muy bien, muy bien. ¿Algún consejo que te haya marcado?
Muchos. O sea, como por ejemplo esto de de siempre que todo lo que hagas y quieras transmitir, primero te tiene que gustar a vos. Mm. Sí, ese es como, me parece como la más importante.
Bien. ¿Hay una actividad o hobby que disfrutes hacer?
Bueno, siempre con las manos, o sea, las manualidades, los sellos, es como que no me cansaron, o sea, que es algo que hago en mi tiempo libre. Y bueno, en algún otro momento, el otro hobby que tenía era patín, pero bueno, hace mucho que no. Pero bueno, va por ahí.
Bien, bien, bien. ¿Una persona que admires a nivel laboral?
Bueno, yo pensaba, también me pasa un poco como a ella, es como que no tengo a alguien puntual, como que me gustan como muchas cosas de gente que es pujante y que va para adelante. Sí. Uno puede ser, por ejemplo, Milo Loquet, que me parece que es como muy, muy piola cómo pudo fusionar el arte con lo que es más comercial. O sea, y es como que esto de llevar el arte como algo más terrenal y como él tenía un espacio donde hacía pasar gente y como que cualquiera podía pintar. Eso como que, que generalmente lo que pasa con el arte es que cuesta ponerle precio a las cosas o los que somos creadores es como que siempre en medio que nos tiramos abajo o no. Sí, o como que no valoramos lo que hacemos, entonces esto me pareció como lo que hace él, me parece como que sin pudor mezcló, viste, lo comercial con el arte y eso como que...
Buenísimo. ¿Algún mantra, frase que uses?
Hecho mejor que perfecto. Eso es como siempre como de cabecera. Para no dar vueltas y no dudar.
Está re bueno. Excelente, excelente. Sí, sí, hay que tenerlo bien presente. Sí. Mundo emprendedor. Bueno, chicas, la verdad que les súper, súper agradezco el tiempo que nos dieron para compartir su historia, el detrás de escena, el abrirse, contar toda su experiencia, que quizás no son tantas entrevistas, así que me siento muy contenta que hayan aceptado mi invitación. Así que les quiero súper, súper agradecer por estar acá, por compartir su trabajo, por animarse a emprender y seguir emprendiendo y seguir hacia adelante con esto que tan lindo hacen. Así que les invito también a todas las personas que lo vean, que vayan a ver su perfil si todavía no las conocen, porque es todo muy lindo y que vayan a sus talleres.
Gracias.
Muchas gracias por el espacio también y por, porque muy cálida.
Muy buena onda, gracias, nos encantó, lo pasamos muy bien.
Súper bien. Buenísimo, bueno, besitos a todos, nos vemos.
Chao.